Yo soy Shenenki.
Y yo, Ale.
Gente, ¿cómo van? Buenas noches. Bienvenidos. Epi de Shenenki Radio número 45. Yo estoy viendo una pudredumbre, peste terrible. Casi me mata. Han sido semanas terribles, dos semanas nada divertidas. Hemos estado súper desconectados de todo el tema de Shonen Games y de la vida en general, pero bueno. Decidí volver hoy con un episodio lunes porque me hace falta la energía de ustedes, me hace falta hacer Shonen Games. Bueno, me hace falta que esta cosa fluya, que esta cosa siga alimentando y que esta comunidad sea creciendo. Mira, está conectado Eli Mora. Un aplauso para Eli Mora, por favor. Hemos vuelto. Bueno, he vuelto. Ale aún está fuera de servicio. Ha sido un otoño terrible, ha sido una locura, todas las gripes y pestes y locuras que nos han dado. Aparte, esta semana en Buenos Aires pronostican que va a haber una bomba helada a partir de mañana, entonces no tengo ni idea qué demonios va a pasar acá, porque las temperaturas van a bajar un montón y posiblemente, bueno, vendrán más enfermedades. Pero yo espero que luego estas dos semanas que pasé nefastas, con neumonía y demás, estemos ya recuperados y bueno, nada, volvamos atrás al rodaje a hacer Shonen Game Radio como corresponde. Como les dije al principio, hoy día lunes haciendo un episodio completamente fuera de lo usual por el tipo de horario y el tipo de día. Pero dije, ¿saben qué? Estoy mamado de estar enfermo, estoy mamado de estar tirado en una cama con mierda metida en la boca para chinazo, de nebulizarme, de vainas de estas. Dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer hoy Shonen Game Radio. Si me río, me destruyo y empiezo a toser como un desquiciado, pero trataré en la medida de lo posible mantener mi voz lo mejor posible y la mayor coherencia que tenga en el episodio. Así que si sienten que la cosa está medio rara, no se preocupen, que soy yo que estoy ajustándome. Vamos a quedarse por aquí esta noche. Bueno, antes de comenzar, por supuesto, les recuerdo a toda la gente que está conectada, nuestros canales y nuestras redes. Recuerdo a toda la gente que está conectada en YouTube, puede ir también a Twitch. En Twitch, si tienes Prime y quieres hacer una donación o suscripción a nuestro canal, o donar bits, o suscribirte porque piensas que Shonen Games es lo mejor del mundo y quieres ayudarnos a que este proyecto crezca, pues vas allá y te suscribes y tienes emoticones exclusivos y cosas maravillosas. Estás en YouTube, bueno, pronto vendrá ya la posibilidad también de que tengas super chat y que tengas la posibilidad de donar también algo de dinero y aportes. Y si no, bueno, ves los contenidos y eres feliz, básicamente es la idea, es lo que se quiere. Y bueno, de toda la plata que te donan Shonenis, tanto por Patreon, gracias y un aplauso a la gente de Patreon que me sigue apoyando a pesar de que nunca subo un coño, gracias otra vez. Va destinado a publicidad para el canal, para que más gente vea contenido, lo descubra y la comunidad crezca. Tenemos también el Discord, donde le he dicho un montón de veces que vayan y se den una vuelta. Toda la gente del Discord estaba al tanto de mis enfermedades y mis pudredumbres. Es un canal más íntimo para compartir ahí con los shoninis, así que si les gusta y tal, vayan al server, allá hablamos y compartimos cosas divertidas. Y por supuesto, bueno, el Instagram, que también lo tengo medio abandonado, pero pronto vamos a reactivarlo, o eso espero, o eso quiero. En esta noche conectada, algunas personas aquí escribiendo. Vamos a ver qué me dicen por acá. Me dice Edgar. Para conectados desde Twitch, un aplauso, vale. Buenas, aquí Edgar Gajo, desde Twitch, porque la vida de adulto está potente, coño. La vida de adulto está inmamable. Yo necesito que me den un chance. Yo quiero bajarme de este free trial de la vida de adultos y coño, ya va. Denme un segundo, porque ha estado terrible. Alejandra Palmar dice que por fin, bueno, por fin sí, estamos vivos, acá estamos. Dice Illich. Mr. Shonenki, saludos a usted y a toda su familia. Mucha salud para ustedes. Coño, gracias. Ha sido una semana complicada. Dos semanas complicadas. De hecho, pensamos que es COVID o una nueva cepa mutante del COVID. Pero como ya no hay hisopados ni nada, la gente no sabe decirnos qué demonios es lo que pasa. Pero la cantidad de gente que se ha contagiado cerca de nosotros o vinculada a nosotros ha sido ridícula. Ha sido muy heavy. Así que bueno. Esperemos que esté todo bien estas semanas y que ya no haya más complicaciones médicas para nadie, por favor. Porque ya entre las niñas y yo muriéndome, no, todo mal. Mañana llega Shiva a la Argentina, dice Alejandro. Sí, mañana viene la ola polar, bomba polar, destrucción polar, que no sé, viene un Diamond Dust a Buenos Aires. Vamos a ver qué demonios pasa. Dice Edgar, cuidado con el frío, el Eternauta muestra qué pasa con la nieve tóxica, coño, sí. Ya la nieve, ya me tienes jodido la nieve tóxica, que aún no ha caído todavía. Alejandro Palmar dice como sabiamente que hay que aplicarse la materia de piro en el brazalete o la espada, porque claramente el piro te ayuda a que se derritan las cosas. Mira, el panel Luismo es conectado. Vale, un aplauso a Luismo que se conecta en este momento, que por cierto tenemos planificado para la semana pasada, pero no se pudo dar un épico en Luismo de Shonen Radio hablando sobre cositas de Nintendo y sus nuevas movidas de tablero en cuanto a los lanzamientos y a las cosas. Vamos a ver si esta semana o la que viene, según su disponibilidad, podemos ir avanzando. Bueno, dicho esto, Chirinis, arrancamos con este EP número 45. Coño, otro aplauso para mí y nos aduquen, porque la verdad es que la constancia ha sido tremenda. Sería increíble que me haya hecho una locura hacer un EP toda la semana, no creo que pueda, pero haré lo posible porque esta semana se recupera al menos toda la cantidad de contenido que no dieron la semana pasada. Así que bueno, como siempre, arranquemos con Retrovisión.
Retrovisión.
Esto que tenemos acá, esto que mucha gente conoce, la gente que compra estas revistas de Nintendo en Venezuela, en Colombia, en México, Argentina, en los 90, ¿sabrán de qué hablo? Este juego es Los Simpsons, Bart versus el Mundo, Bart versus el World. Esto aquí se quedó pegado, igual. Que básicamente, un día como hoy, en el año 1993, un 26 de mayo, sale este juego para la Master System. La Master System, para los que no sepan, es una consola que competía, en el año 93, con la NES de Nintendo. Esta obviamente era de Sega. Tiene una capacidad gráfica bastante potente, una consola 8 bits que estaba buena e interesante. Tuvo incluso ports de Sonic bastante bien logrados a pesar de las limitaciones técnicas de la consola. Pero bueno, por un tema de marketing, por un tema de una mala distribución en los Estados Unidos y parte de este lado del charco, no lo logra, ¿no? Si ven los episodios de Shonen Games cuando hablamos de la Console Wars, la de verdad, no las pendejadas de ahorita, sino cuando estaba Sega contra Nintendo, hablamos mucho de esta consola y cómo pasa por debajo de la mesa, y luego ya llega todo el tema del tío Tom Kalinske con la Sega Genesis y empieza ya la batalla como corresponde. Les hago todo este preámbulo porque básicamente esto es un port casi igual a la versión de NES de este mismo juego, donde básicamente, yo no sé qué pasa en los 90, pero la gente que tenía, sobre todo Acclaim, que tiene la marca de desarrollo de juegos Los Simpsons, hace juegos Los Simpsons súper complicados, súper difíciles, plataformas súper malditos, y este fue con la excepción, ¿no? Bueno, aquí una pelea un poco aburrida, me parece. No conocí este port de este juego, no lo tenía presente. Recuerdo haberlo jugado en NES, jugado en emulador también. Recuerdo en su momento también todas las revistas de Nintendo de la época hablando obviamente de este tipo de juegos y de lo que representaban. Y bueno, siento que es una versión que está bastante bien adaptada. Se ve muy similar a la versión de NES. Tendré que jugarla para ver la diferencia en cuanto a la jugabilidad. Pero algo que me llamó la atención es que esta versión no posee el tema introductorio de Los Simpsons, originalmente compuesto y reproducido por la NES en la versión de esta consola de Nintendo. Y la excusa básica, o la excusa no, la razón básicamente es porque la Sega no tenía la capacidad del chip de audio como si lo tenía Nintendo, y por eso hubo que hacer un ajuste, una musiquita ahí medio cualquier vaina. Entonces me parece curioso, me parece lindo que bueno, que este jueguito, si bien no pasa muy por, o sea, pasó por debajo de la mesa, honestamente, porque Master System no fue una consola demasiado reconocida. Siento que es un port que está bien logrado, está bonito, no es el oficial, la versión oficial, digamos, la original, sale para NES, y esto es como una excusa más de, bueno, tratemos de hacer más dinero por otro lado. Incluso lo hizo otra desarrolladora, no fue directamente Acclaim. Lo desarrolló Arc Development System, que no tengo ni idea quién coño es, y lo publicaron en Flying Edge en Europa. Recordemos que en los 90, por razones de, no sé, marketing, piratería y demás, Sega tenía un montón de mercado en Europa. Muchísimo. De hecho, era mucho más Sega que Nintendo. Eso también ayudó un poco en la console wars más adelante, que las cosas se nivelaran. Pero bueno, me pareció lindo traer este jueguito a colación. Si bien no es ninguna joya increíble, bueno, está chévere y forma una parte interesante de toda la década de los 90 y de todo lo que implicó y representó los videojuegos y los Simpsons también en ese momento. Vamos con uno que sí me gusta, vamos con uno que sí, que esto tiene chisme, esto tiene poder, esto tiene todo. Esto que está acá, señoras y señores, es Daikatana para la Nintendo 64, que salió un día como hoy en el año 2000. Y si no sabes qué es Daikatana, estás pelando bastante bola. Daikatana es muchas cosas, pero Daikatana básicamente es un juego FPS que fue desarrollado por John Romero y su empresa Ironstorm. Los doy un poquito de contexto, igual lo dije en el EPI, pero esta historia me encanta. Los 90, los que jugamos Doom y crecimos con Doom o con Wolfenstein o con estos FPS increíbles, recordemos que ID Software, que era esta empresa emblemática que cambió para siempre la manera de jugar FPS, estaba compuesta por un equipo de varias personas, entre ellos estaban John Romero y John Carmack. John Carmack era este pana, que también era el otro John, que era el que se encargaba de que la parte técnica del juego fuese lo más pulido, lo más, no joda, prolijo posible dentro de lo que la gente esperaba de un juego, ¿no? Obviamente con una obsesión constante y sonante de crear mundos virtuales en una época donde no existían. John Carmack se basaba un montón en darle prioridad al tema de los mundos y la experiencia de usuario, pero al para John Romero le gustaba más el tema de historia. Yo soy más de este John Romero, ¿no? ¿Qué pasa con todo este juego, con esta historia? Luego el éxito de Doom, luego de que cosecha mucha plata, luego de que Romero se convierte en un rockstar además, y llega a Eidos, que es esta empresa de videojuegos de los 90 importantísima, y le da un montón de plata, y el tipo dice, tú vas a ser el próximo Doom más arrecho que todos, va a ser Daikatana. ¿Qué es esto que ven ustedes ahorita acá, no? Y básicamente Daikatana, bueno, empieza a explorar un montón de elementos donde se mezcla mucha historia, cosa que obviamente no tenía Doom ni tenía ninguna de las entregas anteriores. Carmack se separa del grupo, empieza a trabajar en su entorno de Quake, que bueno, que ya sabemos lo que pasa con Quake más adelante, y el tío Romero se enfoca en este proyecto, ¿no? Con un derroche de plata ridículo, porque fue absurdo lo que gastó en dinero en cuanto a lujos, en oficinas, era muy rockstar el pana, estaba muy reconocido además, le tenían un montón de fe, coño, el carajo hizo, o sea, fue parte del equipo de Doom, y buena parte de todo el concepto de Doom como juego también lo desarrolló él. Entonces, bueno, si ya tenemos presupuesto, tenemos tiempo y tenemos a John Romero, que es el rockstar del momento, hagamos este juego increíble con esta historia mística, samurai, bla. Aquí vemos algunas imágenes, se dan cuenta que mientras estoy hablando, y hago la introducción porque esta historia me encanta, hay muchas cutscenes, hay muchas escenas de transición donde hay imágenes que te van explicando sobre la historia del juego. Y estos personajes 3D muy de final de los 90, que son bastante raros y particulares, hablando y escuchando cuentos de la historia y qué ladilla, ¿no? Bueno, pasan aquí como y 8 minutos, seguimos hablando, mataron a este pana. Y aquí el minuto 10, minuto 11, ¿será que ya el juego arranca? Vamos a ver. Bueno, ahí el juego arrancó, aparentemente sí. Y el juego arranca y ya no es, o sea, ya es un FPS, ¿no? Básicamente es un FPS donde tú, al igual que Doom y todo esto, está hecho en 3D. Bueno, mentira, el Doom estaba rasterizado. Esto sí es un 3D real, como tal como pasó con Quake. Pero esto en particular tuvo un montón de bugs, un montón de errores, de hecho un montón de problemas de egos también, porque Carmack ya había trabajado en un entorno que desarrolló para Quake mucho más pulido que el de Daikatana, mucho más interactivo, con muchas más posibilidades, y Romero decía, coño, yo quiero eso, ¿no? Entonces trataban siempre como de ir un poco a la par de... perdón, de Quake. No lo lograron. Este juego fue un fracaso comercial terrible, de hecho es una mancha en la historia de John Romero. Hoy por hoy es un juego de culto, obviamente por lo que representa a nivel de la historia digamos, del mundo y del gaming. Aparte tuvo un montón de controversias. Me acuerdo que hubo un anuncio de una revista donde Romero decía así como que tú serás mi perra o algo similar en inglés en la traducción, y había un montón de publicidades en las revistas de juegos con temas sexuales o muy violentos y bla. Y era como que el pana estaba un poco desubicado en cuanto a lo que estaba haciendo y lo que se vendía, como les dije, como un rockstar del videojuego. Y obviamente no lo logra, es un fracaso comercial. Intentaron salvarlo de todas maneras posibles, no se pudo. Y bueno, quedó como una anécdota de la historia de que no siempre, aunque la hayas logrado una vez, vas a poder repetir la fórmula siempre o vas a poder adaptarla a las nuevas generaciones, ¿no? Carmack, por otro lado, con Quake sí lo logró bastante bien, pero bueno, Daikatana creo que conserva en el corazón de la historia gamer algo importante, ¿no? Como enseñanzas de historia de lo que pasa cuando te metes en una industria y por ahí te va bien, quizás por suerte o por timing, porque también, o sea, al final cuando nace Doom y cuando nace lo que ellos se fuman, era un momento en que no había tanta gente haciendo tantas cosas, entonces es interesante, es lindo, así que bueno, Daikatana, mira, una maravilla. Un día como hoy, hace ya 25 años salió para la Nintendo 64 esta entrega maravillosa de nuestro pana John Romero. Que me encantaría que John Romero nos contara más sobre esto, pero cuando le preguntan como que le jode un poquito, ¿no? Porque bueno, saben cómo es. Bueno, mientras siguen viendo imágenes de Daikatana, leo acá los comentarios. Illich dice, el COVID es una forma de decir eso es viral. Coño, yo no sé, weón, pero todo el mundo está enfermo en esta vaina y no es normal. Dice Eli, ayer terminé el Expedition 33, una batalla final muy épica. Se fumaron una con la música. Coño, me lo han recomendado tanto, lo han mencionado tanto en el Discord, lo han mencionado tantos usuarios, lo he visto en tantas páginas que creo que en algún punto, no sé cómo demonios lo voy a hacer, pero buscaré el tiempo, darle la oportunidad para jugarlo. Igual por ahí viene ya el Snake Eater, que el ¿cómo se llama? El Snake Eater, ahora es Delta, algo, no me acuerdo. El remaster del 3 para Play 5, así que tengo que ver cómo mi tiempo lo distribuyo. Entre que no tengo tiempo y quiero jugar vainas, ustedes me dirán. Dice Alejandro, durísimo y la nostalgia, que juego tan bueno y tan difícil. Sin spoiler, porque no sabemos si Shonen que va a jugarlo, tienes que disfrutarlo. Coño, quiero jugarlo, mucha gente me ha dicho incluso que ha sido el revival de los juegos RPG por turno, lo cual valoro un montón, porque la verdad es que yo los extraño. Así que hay que ver qué tal. Dice acá Illich, perdón. De manera que los juegos de los Simpsons eran bien difíciles, el de Bart Nightmare era imposible. El de Bart Nightmare era un dolor de... Yo lo tengo en Super Nintendo ayer, era un dolor de cabeza. O sea, tienes que dibujar patrones en una hoja para entender cómo pasar ciertos niveles. Aunque aprendías a completar los niveles, hacerlos todo era imposible. La cantidad de vidas de continuo eran limitados. Era muy, muy, muy jodido. Mira, conectado a Metal Punch, hace tanto tiempo. Metal Punch, nuestra representación oficial de la Argentina en Shonen Game Radio, está conectado una vez más. Dice Illich, yo llegué a tener Sega Master System y de verdad me parecía medio cutre. El niño cretino que no apreció el regalo de sus padres. Coño, lo que pasa es que es complicado porque en los 90 no era comercial, ¿entiendes? Y Master System tratan de revivirlo después cuando la Genesis lo logra y tratan de hacer ports como el de Sonic, pero tampoco. Yo lo tengo ahí, le tengo cariño, pero bueno, la verdad es que es bastante cualquier vaina. Y bueno, aquí Eli de acuerdo en que es el spoiler y Black Sue diciendo aquí buenas Shonenki, buenas Black Sue y bienvenido a este EPI número 45 de Shonen Radio. Bueno, sigamos acá con Retrovisión. El siguiente jueguito es un jueguito... Esto no es jueguito, era este. Este jueguito es bien importante y fue quizás un antes y un después para la gente que tuvo Dreamcast y fue fanático de la saga. Estoy hablando de Resident Evil Código Verónica, salido un 26 de mayo del año 2000, hace exactamente 25 mayos, que creo que hace poco tuvo una readaptación para PlayStation 5, si me lo recuerdo. Pero hasta la fecha no he tenido ningún tipo de adaptación, lo cual me parece muy raro porque la gente más purista dice que esta es una de las mejores entregas que hubo en esa generación. Y la verdad es que es curioso porque, digamos, le saca el potencial a la Dreamcast y es bonito poder jugar cosas, la gente que tenga la oportunidad de jugarlo hoy en día, entendiendo obviamente las limitaciones gráficas y técnicas de la consola. Jugar un juego hace 25 años hoy y decir, epa, esto se siente bien, está bueno, es algo bonito. Gráficamente es un juego que lo logra bastante bien, le saca un montón la chicha a la Dreamcast y creo que vale la pena darle la oportunidad. O sea, si tienen el chance, pueden jugarlo emulado. O si tienen la consola, bueno, pueden hacer Winky Winky en la descarga. Y lo pillan o se lo juegan en remaster. Pero es un juego que vale la pena. Recuerdo muy poco, lo jugué. No me acuerdo prácticamente de nada. Pero sí sé que de las entregas que tuvo Dreamcast como videojuegos, es quizás una de las más trabajadas. El tema con Dreamcast y la posibilidad de tener juegos brutales, juegos complejos, juegos largos, fue muy poca porque obviamente cuando llegó la PlayStation 2 esto mermó. Y creo que en mi cabeza y mis recuerdos, aparte de Shenmue y este juego, un par de RPGs más por allí creo que puedo destacar como Grandia, que uno dijo, coño, están lindos. Pero Sega, en cuanto a la Dreamcast, apostó un montón a la parte de arcade también. Estaba bueno igual, ¿no? O jueguitos tipo Melee como Power Stone, que hacen una remembranza a Super Smash. Pero bueno, creo que estuvo lindo y es un juego que vale la pena dar la oportunidad. Si tienen cómo jugarlo en emulador, en la consola o en una versión remasterizada, pueden jugar Resident Evil Código Verónica Biohazard, que bueno, que fue una maravilla y que creo que la gente que lo ama lo sigue amando después de tantos años y por ahí pues lo sigue disfrutando. Así que saben, Shunin, es un día como hoy, hace 25 años, Resident Evil Código Verónica para la Sega Dreamcast, la última consola de Sega. Y bueno, una de las más entrañables para mí. Vamos con el siguiente juego. Un día como hoy, un 26 de mayo del año 2005, hace 20 años, para PlayStation 2, los panes de Namco y de Capcom dijeron, hagamos un crossover, vamos a ver qué carajo pasa. Y esto es muy japonés. Obviamente este juego no sale de Japón, esta versión que les voy a mostrar ahora está en inglés porque fue traducida por fans. Perdón por la tos, pero bueno. Y una cosa que me encanta y que dejo al principio de todo esto es esta intro espectacular. El juego es un juego RPG por turno, estratégico táctico, no es mi favorito, pero bueno, me parece interesante que mezclen todos estos universos de personajes y traten de dar una trama como súper abierta a eso, una fusión loquísima de gente de diferentes franquicias, de diferentes cosas, y de que le den un sentido, ¿no? Bueno, aquí hay un montón de gente de franquicias de Namco, también de Capcom. Vamos a calentarnos un poquito. Un poco de fanservice acá también, ¿por qué no? Está Guide de Final Fight, no sé quién es esta pana, ese es Capitán Comando. Esto es todo Capcom. Y bueno, esto es una maravilla. Ahí está el Rockman este, el Strider, el Bionic Command. Ay, coño. Y bueno, por supuesto, ¿esto es Next Alert? No, este sí es Next Alert. Y aquí está Mina Felicia, y aquí está toda esta gente, y Morgan, toda esta gente divina de los jueguitos de Capcom y de cosas. Bueno, yo extraño un montón estos openings así, obviamente Ryu, Chun-Li, Ken, Street Fighter. Yo extraño un montón estos openings así animados, me parecían lindos, ya con el paso del tiempo se han ido perdiendo. Pero bueno, nada, este jueguito es un jueguito simpático que tiene un montón de diálogo. Obviamente es un RPG táctico, hay mucha historia, hay muchos elementos. Y bueno, básicamente, vamos a ver si puedo mostrarles aquí un poquito del juego, cómo se juega. Vamos a poder contarlo en un montón. Obviamente, si te tripas la historia y lo que está pasando, pues lo vives de una manera distinta. Yo acá no me aburro un poco porque no sé qué demonios pasa. Y cuando entramos en el modo pelea, por ejemplo, que podemos ver acá, hay ciertas combinaciones, puedes hacer ciertos combos con el personaje, tienes tus stats, tal, y obviamente es una animación en pixel art que está enfocada específicamente en el tipo de habilidades de cada personaje basado en su voz y su franquicia, ¿no? Ya cómo se relacionan, cómo se vinculan entre ellos. Por ejemplo, aquí está Chun-Li peleando contra Jun y Jung, que son las de Street Fighter Alpha 3. Entonces hay que ver qué es lo que pasa aquí con quién pelea. Obviamente hay unos protagonistas que son estos panes que están acá, que no sé quién demonios son. Pero bueno, nada, un jueguito japonés lindo, un jueguito japonés que está chévere y bueno, siempre creo que siempre está bueno que hagan estos intentos de fusiones sobre franquicias, más allá de que todo el mundo se caiga coñazo con todo el mundo, sino que también te den una cosita, una historia, una trama y un propósito para que avances en el juego. Creo que la tos va a ser permanente y recurrente en el episodio, así que pido disculpas de antemano para todos ustedes, Sean y Miss. La música está doble. Denme un segundo para ver qué pasa. Dígame si la música suena mejor, por favor, que lo está leyendo ahorita. Ok, bueno, aquí me están diciendo Ricardo Reyes, llegué tarde, pero llegué. Bienvenido, Ricardo. Tremendo juegazo recién eco de Verónica. La primera vez pasé meses jugando porque le quería pasar sin guía. Coño, una gente con tiempo, me encanta. Me hizo acordar Time Crisis por la interfaz. Bueno, la época de Sega es la época de Sega. Bueno, aquí están hablando que la música tiene un retorno doble. Ahí le bajé volumen a la música principal. Si se escucha bien, por favor, confírmenme. Así estoy seguro de que todo suena bien y que no pasa nada y que no se mezcla nada. Ok, perfecto, genial. Bueno, sigamos entonces con el episodio. Si es que mi voz me deja. Y el siguiente, esto me pareció muy curioso. Esto que les voy a mostrar ahorita, yo no sé que existía. Esto que está acá, Shonin, esto que ven acá, que ustedes dicen, epa, este estilo de visual lo conozco. Esto es Rockstar Games presentando algo llamado Table Tennis. Los panas hicieron un juego de ping pong, literal un juego de ping pong, que salió un 26 de mayo del año 2006. Y yo dije, pero ¿qué demonios hace Rockstar Games haciendo un juego de ping pong? Y sí, un juego de ping pong, no hay nada, no hay trama, no hay violencia, no hay robo, no hay nada. Hay gente jugando ping pong, ni siquiera hay música de fondo para que se escuche el pac 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 durante el juego. Esto me parece curioso. Este juego salió para esta versión para Xbox 360 en el año 2006. Y básicamente dije, ¿por qué demonios Rockstar saca un juego de ping-pong? Bien. La respuesta, que me encantó, además, la respuesta me pareció maravillosa. O sea, fue, digamos, una manera de poder testear algo llamado Rage. Rage es el motor gráfico que más adelante utilizaría Rockstar Games en juegos como Grand Theft Auto 4, en Red Dead Redemption, Max Payne y Red Dead Redemption 2. Rage significa Rockstar Advanced Game Engine. Y básicamente lo que estos panes estaban buscando era probar qué tan fluido se veía el juego. Esto presumo que fue un entorno, que esto ya califica casi que como un minijuego en un GTA. Pero lo sacaron y dijeron, listo, enfoquémonos en las físicas, enfoquémonos en la jugabilidad, en la movilidad. Y de hecho la gente que le gusta los juegos de ping pong virtuales es considerado un juego de culto y hasta zen. Dicen que el juego recrea muy fielmente todas las físicas reales de un juego de ping pong y es altamente, obviamente, disfrutable para que le guste este tipo de vainas. A mí me parece nada maravilloso, pero me pareció curioso decir, coño, estos panas antes de sacar el juego, antes de sacar los grandes juegos, sacan esta vaina, ponen a la gente a jugar ping pong, prueban el motor, prueban que a la gente le guste la vaina y ¡pumba! Saquemos el juego. Un aplauso para Rockstar Games. Un aplauso porque la verdad es que no es usual ver este tipo de estrategias. Con Metal Gear nos pasó con el 5, cuando sacaron el Ground Zeroes antes de Phantom Pain, que era como esta misión que pasabas en poco tiempo y era una manera de poder probar el nuevo engine y tal. Pero esto me parece una locura, ¿entiendes? Y le salió bien. O sea, al final el juego no es que lo hizo millonario, pero no, vendieron, probaron su vaina y bueno, después no joda. Éxitos por todos lados con los siguientes juegos. Así que me pareció por demás curioso traerles esto a colación. Bueno, vamos ahora con el último juego de la noche de Retrovisión. Un juego que yo he amado profundamente desde que lo conocí en Dreamcast hace ya, sí, 25 años por lo menos. Obviamente esta entrega no es la de Dreamcast. Esta entrega salió un día como hoy del año 2017. Guilty Gear XRD Rift 2 para PlayStation 3 y PlayStation 4. La gente que conoce Arc System, que es la empresa que desarrolla este juego desde hace ya 25 años, conocerán, si jugaron el juego Dragon Ball Z Fighters, que son los pioneros en todo este tema de hacer esta mezcla entre cinemática, anime, juego, pelea 2D fluidísima que te cagas. Bueno, son ellos. Y es arrecho porque me parece hermoso que una empresa durante 25 años se haya empecinado en decir: yo saco mi juego y saco mi vaina como yo quiero. Obviamente arrancando con un tema de sprites, como tradicionalmente hacen los juegos, sin irse al 3D, dándole toda esta estética visual arrechísima, esta música increíble. La gente que no conozca el juego, es un juego de pelea que es brutal y tiene un montón de referencias a música rock de los 70, los 80 y los 90. El personaje principal es este pana que está acá con la bandana roja, que se llama Saul Bad Guy. Ese Bad Guy viene de Freddie Mercury. Está Axl Lowe, que es una obviamente una referencia a Axl Rose de Guns N' Roses. La música es tremenda, el juego es espectacular y me parece lindo que, bueno, después de tantos años, la franquicia siga sacando títulos, siga mejorando gráficamente, pero gráficamente dentro de la línea de lo que vienen haciendo. O sea, obviamente ustedes ven este video que tengo ahora en pantalla y ven las escenas de cómo se ve el juego. Es algo que se ve actual, que se ve muy fluido, muy potente, pero si yo les pongo hoy la versión para Dreamcast del año 2000, van a decir: ok, no se ve tan arrocho como esto, pero se ve bueno también. O sea, está muy bien logrado gráficamente hablando. Incluso me gusta más que el Street Fighter 3, que ya de por sí venía con una pulida de sprites brutal. Estos panes lo logran como más. Y desde la Dreamcast, Play 2, Play 3, Play 4, Play 5, PSP, PC Vita, todo, hasta creo que está en DS, hay una versión de Guilty Gear. Han mantenido su línea, tanto estética como personajes, que me parece brutal. Brutal, Guilty Gear. Es un juego que para mí ha envejecido increíblemente bien. Y bueno, nada, este no lo he jugado, este no lo conocía. Este obviamente ya viene ya enchulado con todo lo que Arc System le ofrece a franquicias similares, como en el caso que les comenté ahora de Dragon Ball Z Fighter. Pero bueno, nada, me pareció lindo y curioso traer a colación un jueguito como este un día como hoy. Así que bueno, se los dejo. Bueno, aquí me confirman que en efecto está mejor el audio. Bueno, genial. Me dice Black Zoo: me recuerda a la demo de Zelda de NES para probar las mecánicas básicas de Breath of the Wild. Coño, esa no la vi. Ese no lo recuerdo. Dice Fermín: buenas noches, saludos del Tigre. Por fin, ¿cómo sigues? ¿Cómo estás, Daniel? Bueno, sobreviviendo y haciendo episodios. Tratando de aguantar la peste y la pela que me dio entre neumonía, fiebre y mil vainas más. Y bueno, por eso hicimos el episodio hoy. Inusual, un lunes y tal, pero lo hice. Y voy a decir, en la semana trato de hacer episodios más temprano, así también va como... Hay un poquito de mix de público entre la gente que está de repente en España, que no nos escucha porque está dormida hasta ahora. O gente que por ahí le conviene más también la hora del almuerzo, o gente que está yendo, no sé, a su casa, del trabajo, y también ahí conectamos con otra audiencia. Así que vamos a, voy viendo cómo le voy dando la vuelta al tema programas y contenido durante la semana. Esta semana quiero hacer la mayor cantidad de mis posibles porque quiero recuperar lo que no hice en las últimas dos semanas. Veremos cómo me va, no prometo mucho. Bueno, y con esto cerramos oficialmente la sección de retrovisión del día de hoy, y bueno, vamos a hacer un poco de publicidad.
Publicidad.
Y esto que ven acá, Shonen, es esta maravilla, el séptimo arte, Shonen Blade. Shonen Blade es un juego que estamos desarrollando nosotros ya hace más o menos un año, que bueno, que le hemos puesto un montón de amor, le hemos puesto un montón de mecánicas nuevas, estamos cada vez formando cosas nuevas para hacer que el juego sea mejor y tenga mayor alcance y lo logre. Y bueno, está disponible para ustedes en este momento en Google Play, para que vayan, lo descarguen, jueguen y comenten y nos digan qué tal, nos den sus calificaciones. Digan: oye, vale, Shonen, qué juego tan arrecho, lo deseo, es increíble, es maravilloso, me encanta, me cambió la vida. Así que bueno, si no muero en el intento, espero ver florecer a Shonen Blade y que todos ustedes nos acompañen en el proceso. Como nota curiosa, que lo tenía planificado, voy a comentarlo nuevamente hoy, porque la verdad es que con todo este tema de la peste lo cancelé. Tenemos un nuevo sistema dentro del juego donde la gente puede jugar en un dungeon infinito y acumular puntos. Quiero eventualmente, no sé cuándo, posiblemente lo iré confirmando las próximas semanas, si es que termino de coordinarlo, que los shoninis que quieran jugar jueguen, y anunciaremos los días viernes en la noche a través del en vivo el top 3 de jugadores, y que se llevarán una gift card de la plataforma que ustedes quieran: Nintendo, PlayStation, bla. Debo organizarlo, estamos trabajando ahorita en eso. Ya la versión está en línea, si quieren bajarla y probarla, pruébenla. Pero tengo que de este lado coordinar un par de cosas primero. Así que ya saben que, bueno, que parece que vienen también cosas divertidas, sorteitos y cosas lindas en Shonen Blade y en Shonen Games. Bien, vamos a ver qué me dicen por acá los Shoninis. Dice Metal Punch, todo esto, ¿cómo sigue la tocaya? Bueno, Ale no le pasó bien. Ale tuvo apendicitis. O sea, me dijo un día, ay, me duele, y oh, cirugía de emergencia. Así que bueno, como se pueden dar cuenta, fue una semana bastante complicada, ya está bien, ya pasó la semana de recuperación, no está 100%, pero está bien. Y bueno, yo también estoy aquí también un poco ajustándome a toda esta locura de las siete pestes que nos cayeron en las últimas 2 semanas. Epa, conectado Rubén Daza de Santiago de Chile. Rubén, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Un aplauso para Rubén, por favor. Bueno, Shoninis, y ya como vamos en el EPI, vamos ahora con la sección que todos están esperando, noticias en 8 bits.
Noticias en 8 bits.
Bueno, esto que ven acá, Shoninis, voy a buscar aquí mi chuleta que se me perdió. Aquí estoy. Esto que ven acá, toda la gente que ya. Tengo un rato hablando de este juego, me parece curioso, ¿no? Aunque hoy no traigo buenas noticias del Doom Dark Age. Ya el juego salió, como dije, ya hace unos días, creo que fue el 19 de mayo. Un montón de gente lo jugó, un montón de gente le encantó. El juego aparentemente es arrechísimo. Yo no lo he ni probado, pero bueno, la expectativa que el juego tenía, que la gente quería, que la gente buscaba, se logró. La gente dijo, coño, este juego está brutal, estos panas de Bethesda con ID Software lo están logrando. Buenísimo, pero llegó una queja que rompió mi corazón. Y que, coño, me parece muy válida además. La queja es que hay una cantidad de gente en este momento quemando internet porque el juego físico, que tiene un disco de 100 gigas, tiene dentro nada más copia de un archivo de 85 megas que es para que puedas descargarte el juego en línea. Entonces, el coño de tu madre, Bethesda, y ID Software también. Si me compro un juego físico, yo quiero el juego en el disco. Yo quiero. O sea, ya, ojo, el juego pesa 80 gigas. El juego cabe perfectamente en el disco. Papi, quémame el juego en el disco. No, no, no. Te voy a poner un descargable en el disco para que metas la vaina y te bajes los 80 gigas. ¿Para qué coño compro el disco? O sea, ¿para qué me vendo una edición física si voy a depender igual exactamente de un fucking servidor? Me parece una patada en los huevos. Me parece terrible que hayan hecho esto. Y me sumo también a las críticas, aunque no compre el juego ni lo estoy jugando. Pero me parece muy chimbo el hecho de decir, coño, si técnicamente el juego entra en el disco, estoy pagando por el disco, me estás vendiendo el disco, ¿por qué mierda quemas? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿En qué época estamos? ¿No quemamos en la época de CDs de 2X que se abría Paint, se caía la vaina y perdías el disco? O sea, que era un disco de 100 gigas en un Blu-ray, esa vaina es así, ¿entiendes? ¿Qué tanto? Entonces me parece muy loco que un juego que puede caer perfectamente en un disco, que me estás vendiendo como una vaina que está libre de juegos en línea, libre de microtransacciones, libre de toda la cantidad de complicaciones que puede tener, digamos, un juego en línea, me hagas esta cochinada. Todo mal, todo mal. O sea, bueno, evidentemente, aquí ponemos sobre la palestra nuevamente todo el tema en discusión sobre la preservación de los videojuegos. Si sigo esperando y dependiendo de un servidor para bajar el juego, ¿qué pasa el día que el servidor no esté? ¿Qué pasa si en 20 años mi copia de Dark Age, no sé, ahí software quiebra y se quiebra Bethesda o cambia la industria de los videojuegos y no tengo dónde descargarlo? ¿Entiendes? Entonces tengo el disco y cago en el disco. Nada, lo meto y la niña me dice que mira, voy a descargar lo que ya no existe. Entonces es una mierda. Siento que no, no. O sea, si vas a desarrollar algo que tú quieres que se mantenga en la posteridad, no lo hagas desechable. Haz lo que pueda realmente mantenerse, ¿entiendes? O sea, busquemos la manera de preservar las cosas. Porque al final es parte del arte de los videojuegos, ¿entiendes? Es como que en algún punto las películas dejaran de venderse en medios físicos y bueno, que de hecho sí puede ser que esté pasando en este momento, pero películas clásicas, películas que uno quisiera ver más de una vez o que de repente te quitan de una plataforma o te la ponen en otra, y que si un día no están porque simplemente tienen un formato en donde reproducirla, te jodas y no puedas verla más. Es raro, es chimbo, es preocupante porque no, creo que no deberíamos contar siempre con el hecho de decir, no importa, porque alguien hará un port o porque alguien hará una adaptación a la consola de próxima generación, porque no lo sabemos. O sea, la industria de mañana puede cambiar y puede dejar de ser rentable los videojuegos de este estilo y migremos a otra cosa y luego ya no interesa porque ya no es reditable, ya no es rentable. Entonces, ¿qué hacemos con el juego? Pues nada, te lo metes por el culo. Todo mal, todo mal. Así que bueno, me sumo a la crítica completa a estos panas de decirnos que, bueno, que cómo es posible que con toda razón del mundo me vas a meter un archivo de 85 megabytes en un disco de 100 gigas, weón. O sea, no, está todo mal. Todo mal, lo siento, etcétera, lo siento. Bueno, vamos a que me dicen por acá los Shoninis. Me dice los mejores deseos para Ale, que se mejore. Rubén Daza, gracias, Rubén. Edgar me dice ánimo para Ale, gracias, Edgar. Winker me dice estoy llegando tarde, pero como que Ale anda un poco mal de salud, que se mejore. Abrazos a Ale Metal Punch. Totalmente, bueno, ya Ale está bien, se recuperó, pero insisto, fueron semanas muy complicadas. Dice Winkler, un archivo para descargar, que hijo de puta, la compañía de videojuegos, que ganas de jugarlo uno. Es que claro, ¿por qué me haces un videojuego para que yo descargue? ¿Qué coño compro yo un disco? O sea, hay una edición de colección de esta vaina que tiene una estatua, que tiene un montón de periquitos y de vainas. Si yo quiero gastarme los 200, 300, no sé cuánto cuesta la edición de esta colección, en la vaina, porque me gusta la franquicia, porque me gusta el juego, porque quiero conservarlo, coño, hazme una versión de un disco, huevón, que yo meta en la vaina, en la parte, y funcione siempre. ¿Entiendes? O sea, no sé, no entiendo por qué ahora todo es así. Y me jode muchísimo. Dice Illich que Dark Ace se convirtió en el helado de pistacho. Completamente. Me parece una mierda porque es la mejor analogía. Un aplauso para una maravilla, Illich. Un aplauso para Illich, por favor. Porque es exactamente eso. El fucking helado de pistacho de la heladería está de mierda, que es divino. Pero te venden una vaina y que tome que tienes un escupitajo si me compras 2 kilos. Coño, no, yo quiero el kilo. No, no te lo venden, no, jódete. Y aquí es igual, dame el juego. No, toma, aquí tienes un instalador. Coño, pero dame el juego. No, 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 pero si cabe, no, no me importa. O sea, ¿para qué coño? ¿Qué más? En un disco, ¿entiendes? No tiene sentido. Dice Rubén, me parece una burla que te venden un juego físico para que dependa de la nube. Parece cochinado donde son los juegos. Claro, y no, véndeme la vaina digital y no vende formato físico. Claro, y dice Illich que me den un disco 3 y un cuarto. No, un disco 3 y un cuarto no, porque serían, coño, como unos 70 disquetes, pero ajá. Dice Black Dissu, a mí me pareció algo parecido con el Resident Evil 5 cuando lo compré en Steam. Estaba roto porque requería unos archivos de Microsoft que ya no existen de la época de Game for Windows Live. Exacto. Entonces, coño, ¿cómo juego? O sea, GOG es la única empresa altruista del mundo que se encarga de mantener los juegos para que tú compres tu vaina y juegues, aparentemente. Y esto incluso va a sonar terrible, capaz me censuran hasta el video y todo, pero es algo que siento que tiene que inspirar un poco más a la piratería. O sea, al final la piratería ha servido como no solo como un elemento de preservación, sino incluso como un elemento de descubrimiento. Y un montón de juegos que están únicamente para Japón, de consolas viejas como Super Nintendo, o Nintendo, o Sega Saturno, PlayStation, lo que sea. Y hay gente que se ha dado la tarea de traducirlos al español o al inglés para que gente que le guste, que son fanáticos de esto, puedan jugarlo. Entonces, coño, es una manera de preservar algo que ya ni siquiera te está dando ningún tipo de ingreso y permitirle a gente que lo disfruta, que se lo tripea, que lo juegue, ¿entiendes? Y que se mantenga vigente. Así que bueno, no sé qué coño están fumando. Bueno, ya que estamos hablando de cosas nostálgicas, vamos a hablar de esto donde se me encantó. Hablamos de cosas lindas. Esto, si ven ustedes acá, ¿qué es esto? Oye, esto es una maravilla. Windows 3.1 corriendo en una Game Boy con el GBS Windows. Aquí va a tomar mi tiempo porque esto me encantó. Esto, obviamente, esto es este año, esto no es la época de la Game Boy. Es un homebrew, lo hizo un pana, ya no sé cómo se llama el pana, se me olvidó el nombre, lo estoy aquí buscando. Bueno, les mentí, no tengo el nombre del pana. Ah, perdón, Rubén Retro, exactamente. Rubén Retro lo hizo, fue lanzado a principios de este año, vale $45 y cada vez que lo sacan para la venta en físico se agota al instante. ¿Qué es lo hermoso de esto? Bueno, entonces aquí vamos a mostrarle aquí, está echando cuenta este carajo que lo compró. Obviamente, bueno, compras, abres tu cartucho, me encanta porque bueno, viene con toda la estética tal cual de la época de los juegos de Game Boy. Y bueno, es básicamente un Windows, que obviamente no es un Windows, es como una emulación de Windows. Déjenme aquí que lo saque, que lo coloque en la consola. Esta parte me encanta. ¿Dónde estoy? Aquí está. Para que use un Game Boy Color. Esto corre en Game Boy Color y también corre en Game Boy Advance, aunque la versión de Game Boy Color no. Bueno, esto me encanta. Esta parte me encanta porque es tal cual el arranque. Obviamente, todo esto es puro. Todo mentira. Tú le das ahí a la flecha o al mouse y escribe los comandos de DOS de la época, que es CD Win, Windows, donde entras la carpeta y luego escribe Win y le da Enter, que es el ejecutable. Y. Coño, arranca la cosa y bueno, tienes un Paint, tienes un Buscaminas, tienes un piano, tienes música que está compuesta también. Hay cosas maravillosas en este cartucho. O sea, obviamente es un juguete, no está operativo como tal. Es una remembranza al Windows. Está lindo, o sea, está chévere que tengas como la posibilidad de poder tener herramientas multitasking dentro de esto. Puedes incluso pegar la printer de la Game Boy e imprimir lo que hagas en este Paint, lo cual me parece bien curioso. Obviamente, esto con el teclado y con la vaina, con el pad y con los botones es bastante complicado. Pero me parece lindo que se hayan tomado la molestia y el tiempo de armar algo como esto, que tú dices, coño, es hermoso. Bueno, como les dije, incluye el Paint, que se llama GBS Paint, que como les comenté, puedes instalarlo con la impresora de Game Boy. el GBS Sweeper, que es el buscaminas, que vamos a ver ahora lo carga. Un Media Player que reproduce música chiptune, que incluye temas inspirados en Dr. Mario y Mega Man, compuesto por Pete Scribe, que presumo que es algún carajo compositor de chiptune famoso. Un piano que es un teclado musical interactivo, donde puedes crear melodías simples, que también está brutal, porque dentro de todo, a la, digamos, la gente que bueno, aquí está el Media Player, me encanta, esta vaina es igualito. Coño, no puedo escucharlo, pero déjame ver si no se rompe el audio. Ah, no se escucha. Bueno, esto está bellísimo porque, bueno, obviamente es como el Media Player que tenía, que yo usaba para escuchar MIDI cuando tenía como 9 años. Y el piano está buenísimo porque el piano que traes también de alguna manera te permite crear música chiptune, justamente porque utilizas la placa de sonido de la consola a través de una interfaz gráfica hecha en esta vaina. Déjame cerrar el piano para que lo vean. Ahí está Luz Camina, hermoso. Con los tres formatos. Ahí está el piano. Bueno, un poquito simple y un poquito incómodo, pero algo compones. Algo compones ahí. Si sabes de música, yo no sé nada de música, te lo tripeas, algo compones. Bueno, esto lo lindo, bueno, también incluye una pantalla azul de la muerte, que obviamente es un easter egg dentro de la vaina. En algún punto se puso un montón de moda a crear como estos simuladores de sistemas operativos virtuales. Hay uno web que está brutal, donde puedes correr Windows 95 y 3.1, y es tal cual. Obviamente, cuando entras en ciertas aplicaciones no existen, son como referencias a cosas, pero se ve muy real. Me parece bonito, me parece curioso. Bueno, aquí tiene otro que se llama Canon, porque al final espectacular. Estás dándole estás dándole una opción a un jugador nostálgico retro de conectarse con una interfaz que has hecho nueva que está basada en algo viejo. Es lindo, es lindo. Definitivamente lo pillaría demasiado, pero bueno, aparentemente es un tema. De hecho, por ahí leía ahorita en los comentarios a Luismo que he intentado pillarlo un par de veces, pero es un momento complicado porque obviamente esto es una niña que hace un carajo en su casa y tiene cantidades limitadas, y cuando sacan las vainas a la venta, pues la muchachada se emociona y bueno, quiere comprarlos todos. Así que saben, Shirin, y si quieren más pendiente, bueno, pueden ir a la página Retro Game Shop S y bueno, le compran al pana Rubén esta versión de Game Boy de Windows 3.1 para Game Boy, ¿okay? La verdad es que está hermosa y me encantó. A ver, aquí qué me están diciendo. Dice Ricardo Reyes, quisieron innovar y la cagaron. Bueno, claro, es que más que innovar es como, obviamente estamos hablando del juego de Doom, no, es necesario. O sea, si me tengo el disco, dame el archivo completo con los 80 GB, weón, ya está. O sea, ¿qué tanto? No tiene sentido. Capaz por ahí fue un tema de logística y un tema de comunicación, y bueno, fue como solventaron el peo, pero me parece rarísimo. O sea, porque aparte es eso, no tiene ni sentido que teniendo el espacio no lo aproveche, ¿sabes? Es muy raro. Papá Noob Gear dice, papá, saludos, ¿qué más, Papá Noob? Buenas noches. Aquí, bueno, aquí me dice el mismo que él intentó comprarlo un par de veces y no ha podido, así que bueno, si quieren intentarlo, avísenme. Dice Illich, es que yo creo que ya el arte en los juegos se va a preservar es por los fanáticos y no la industria, por aquello que dijiste de que los ports son gracias a la comunidad. Yo tengo un launcher de Windows 98 en mi teléfono y me parece bello. Me encanta eso. Y con respecto al otro, completamente de acuerdo. Lo que pasa es que al final sería, bueno, no sé, sería tonto la palabra, porque obviamente ya yo no entro o no entramos, lo que estamos ya en este rango de edad, en su mayoría, en el público objetivo de las marcas, ¿no? Más allá de franquicias que jugamos todas las edades. Por ahí las dinámicas son ahora distintas y obviamente capaz es un público más desechable. O sea, ya los chamos no viven de la nostalgia, los chamos viven de la dopamina, también más voto y cosas nuevas, ¿entiendes? Entonces creo que por eso también ha sido tanto el éxito que tienen los juegos de FPS en línea, porque es eso, es una dopamina constante dentro del gameplay y no hay la inmersión más allá de la parte competitiva, que la parte competitiva es de pinga porque ajá, cuando uno hacía LAN parties y tal y jugaba en red, era chévere, pero coño, yo sentarme y yo meterme en el mundo de un videojuego jugando y conectando con algo, al menos para mí es más poderoso que pegarme, caerme a grito con alguien en una partida en línea. Pero no lo sé, o sea, ya, habrá que ver cómo lo maneja la industria aquí en adelante y bueno, veremos si es rentable o no, ¿no? Pero que se pierdan las vainas es una cagada. Dice Rubén Daza, Windows 3.1 único, bueno, perdón, Windows 3.1 muy nostálgico, me trae buenos recuerdos completamente. Dice por acá el pana, ¿esto qué le pasa? Esta vaina está más rara que el coño. Déjame como esta pantallita aquí que me tiene la vida triste. Ahí está. Dice, este año me enteré de que los Game Boy tienen accesorios para volverlos más pro. Linterna, lupa. Sí, claro, el Game Boy, la época del Color, te vendían estuches, lupas, amplificadores de audio. De hecho, hay gente que arma como unos Super Robots, Transformers con el montón de vainas. Nada es oficial de Nintendo, por cierto. Todos son vainas de empresas fantasma. Que si hay una linterna que le ponías al Game Boy para jugar de noche, lo conectabas en el puerto del cable y la vaina pues te alumbraba la pantalla ya, y de pinga. Dice Winkler, por un lado, alguien en su casa hace un Windows en un corcho de Game Boy con todo el amor y una empresa multinacional busca robarte con un puto disco casi vacío. Completamente de acuerdo. Y es una analogía que armé en el guión sin ningún tipo de intención. Pero me parece por demás curioso que no se tenga eso en consideración teniendo en cuenta de, coño, ¿quién es tu público, papi? ¿A quién está viendo el juego de Doom? Dale, te respeta a la gente. Eso viene completo y ya. Bueno, hablando de cosas locas, vamos con la siguiente noticia de la noche. Y este que ven acá, que ustedes lo conocerán, es nuestro pana James Earl, que James Earl Jones, que es la voz, o era la voz de Darth Vader, murió el año pasado, año 2024. Y bueno, hay toda una controversia en este momento que me encantó leer la noticia, porque ¿qué es lo que pasa? James Earl en el año 2021 vende sus derechos de voz a Disney y le dicen, papi, yo cuando yo no esté, ustedes con la IA hagan lo que quieran con Darth Vader. Firman la vaina, firman los acuerdos, firman con la familia, está todo bello. En el año 2022, en la serie Obi-Wan Kenobi, usan la voz de Vader y usan la IA para hacer, o sea, no llaman a este pana, sino que usan una IA para hacer la voz de Vader. Hasta acá todo bien. Bueno, John fallece en el año 2024 y ahora Fortnite incluye, obviamente, con todo este aparente, o sea, no sabía, parece que ahora también Disney compró Epic o parte de Epic, no sé cómo es la movida. Y están metiendo obviamente elementos de sus franquicias, entre ellas Star Wars. Entonces, ¿qué pasa? Sale todo este pedo con el juego de Fortnite y sacan a un Darth Vader que te responde a través de una IA. Es decir, cada conversación y cada interacción con este NPC que tenga cada jugador es completamente distinta, porque obviamente usa la voz de este pana, pero potenciada con una IA, lo cual le da cierta vida al personaje, ¿no? Y te da una interacción más brutal, porque es Darth Vader hablando a ti según lo que sea que te esté pasando. Me parece arrechísimo a nivel de tecnología. Entonces, hasta acá vamos bien. Hasta acá dije, bueno, todo chévere, pero pasa algo. Están los panas del SAG-AFTRA, que es la gente que cuida a ¿cómo se llama? A toda la gente que hace doblajes, actores y bla en los Estados Unidos. Entonces, estos carajos están agarrando y acaban de meter una demanda y un peo, no sé qué, contra Disney, porque dicen que ustedes, o sea, como que ellos no notificaron ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales lo que estaban haciendo con el juego y el uso de la voz a través de la IA. O sea, Disney dice, marico, pero ya va, yo compré los derechos de la, o sea, el pana me dio, o sea, el pana que tiene su voz se dio su vaina, se le pagó, la familia está cobrando la vaina, ¿cuál es el problema? No, el problema es que tú no estás dándole trabajo a un actor de doblaje, pausó una IA. Y aquí me parece que entramos en un tema bastante controversial en cuanto a la tecnología y en cuanto a las cosas. Coño, porque al final del día es paja, que, o sea, es una IA que está 24/7 generando cualquier cantidad de interacciones infinitas con cualquier cantidad de usuarios completamente distintas con la voz de Darth Vader. O sea, no tienes actores de doblaje que estén ahí todo el día hablando con la gente, ¿entiendes? Eso no existe. Porque no es que estás haciendo un doblaje sobre un personaje y una voz en algo del juego. Estás ejecutando, o sea, estás usando tecnología para poder interactuar con los usuarios. ¿Entiendes? De una manera que humanamente es imposible. O sea, ¿cuántos actores de doblaje tienes que tener simultáneo durante cuánto tiempo para que cada interacción sea única? ¿Entiendes? Y si no, entonces es una línea pregrabada. Entonces tienes que bajar la calidad de la experiencia del usuario para que la gente esté contenta. Entonces, entramos en terrenos oscuros. Yo digamos que me pongo un poco aquí como abogado del diablo, o sea, no estoy ni a favor, pero tampoco estoy en contra, porque también entiendo, o sea, es como que, bueno, de pinga, los actores que tienen como la actuación, profesión, actores de doblaje, también son sumamente importantes, obviamente parte de su talento, su trabajo y lo que hacen y lo que ejercen y de lo que viven es básicamente eso, el doblaje, y darle vida y alma a un personaje. Y está bien que respetemos eso. Y está bien que entendamos que sí, no, o sea, no puedes meterle IA a toda vaina. Ahí estoy ok con eso, ¿entiendes? O sea, yo sé que si, no sé, Mario Castañeda hace la voz de Goku y le mete una intención que aunque tengas la IA nunca va a ser la misma, lo entiendo, por más que se asemeje, hay un tema de emocionalidad que siempre se pierde en el medio, ¿no? Y eso está bien, o sea, que digamos, se respete el trabajo del actor. Pero coño, en este caso me parece una tontería porque al final es como, o sea, entonces vas a parar un pedo porque una vaina que es inhumanamente imposible de hacer, quieres que lo haga un humano porque sí. ¿Entiendes? Y aun cuando estás respetando todos los derechos de uso de la voz, estás dando las regalías a las personas que corresponden, porque la voz original que ya no existe, que la persona murió, te está dando el derecho de hacerlo. Entonces, es raro. Para mí, ¿cómo se mueve? Bueno, aquí dice Metal Punch, que me pasó una fuente de esta noticia, que dice que Zac Efron no tiene derecho a demandar. Está bien, igualito aunque demanden, legalmente es complicado que hagan nada. Pero yo, más allá de la demanda contra Disney, porque evidentemente, digamos, hay una cantidad de acuerdos ya firmados, hablados, estructurados, el hecho de que haya una queja, el hecho de que se diga, no, tú estás dejando a una persona sin trabajo por hacer esto, es como, coño, no estás como entendiendo realmente la dinámica de lo que está pasando, no estás como entendiendo realmente la dinámica del uso de la herramienta a través de una IA, con una voz que ya estoy pagándole a una gente que igual está cobrando, o sea, no cobra un actor nuevo, pero el actor que hizo la voz está cobrando esa vaina y su familia incluso después de muerto, ¿entiendes? Gracias a esto. Entonces, para mí es curioso porque siento que hay que comenzar como a delimitar o establecer y respetar realmente cuáles son los límites en estos casos, ¿no? O sea, que dejando de lado si está bien o está mal, cómo funciona, o sea, en qué impacta y en qué no impacta. O sea, está bien, suponiendo que esto yo sé que no va a tener ninguna trascendencia, yo traigo la noticia a colación porque siento que al final del día me permite, por lo menos, dar mi opinión sobre cómo veo yo la industria actual y cómo veo la tecnología sobre la industria actual. Y sé que no va a pasar nada con esto, pero que sienta que haya gente quejándose por un trabajo que no se puede hacer humanamente, porque no puedes hacerlo, y que por ahí capaz la exigencia es, bueno, no importa, haz voces pregrabadas y contrata a alguien para que le des trabajo a alguien, es como, bueno, pero ya va, ¿por qué? ¿Entiendes? Y ahí comienza como esta diatriba en cuanto al tema de voces, en cuanto al tema de derechos, copyright, licencia, uso de imágenes y demás. Porque entiendo el miedo, ¿entiendes? Porque al final el miedo llega de la mano de que consumimos contenido audiovisual, el contenido audiovisual se ve a través de una pantalla y ya las IA son capaces de recrear escenas que cada vez lucen más reales con gente que ni siquiera existe, ¿entiendes? Y de manera muy rápida y potente. Entonces, en 5 o 10 años es posible que muchas cosas cambien, pero también es como entender que en algún punto el mundo y su evolución ha sido así siempre, ¿entiendes? O sea, las cosas van cambiando, la tecnología va, quizá no suplanta, pero sí mejora cosas. O sea, pasa como con las películas animadas de Pixar. En la época de Final Fantasy, la película, me acuerdo que hablaba mucho de que ya viene el futuro donde los humanos no actuarían más, sino todo sería CGI. Y llegó la era del CGI y los humanos siguen actuando y la voz humana en el doblaje de cualquier serie o película en CGI, no sé, me acuerdo ahorita de Moana y que la roca es Maui. Entonces hay ciertas fisionomías, hay ciertas características entre los diseños de personajes que van de la mano con quien hace la voz. Se mimetiza un poco el asunto, ¿no? Obviamente va a cambiar la industria, por supuesto que va a cambiar la industria. El doblaje que más se va a respetar o que más se va a buscar creer es el que ya conocemos. En el instante que vengan series nuevas, con voces nuevas, que pueden ser con IA o no, realmente no nos va a importar mucho qué tipo de voz tenga porque no hay una conexión emocional con esa voz. O sea, yo escucho, por ejemplo, a Seiya de Jesús Barrero, que en paz descanse, y coño, ese es Seiya para mí, porque es la voz con la que yo crecí. Me pones otra voz y es como, bueno, qué chévere, pero no es ella, ¿entiendes? Entonces, creo que va más un poco por ese lado. Pero bueno, creo que en este caso la gente que hizo la demanda está pelando bola y no tiene ningún tipo de sentido, que están planteando, dado el contexto en el que se está trabajando la herramienta y cómo funciona además. Así que bueno, vamos a ver aquí qué me dicen los shoninis. Ok, esta metaponchilla leí. Ok, me dice Rubén. Me parece bien que vendió los derechos de voz en vida y pudo hacer algo con ese dinero en vida. Bueno, o sea, si lo vendió en vida, hizo plata y el que no está, la familia sigue ganando con la vaina. En la vida, James Earl Jones dio su promoción y su familia dio permiso hasta su muerte. Dicho eso, Gremio ya no tenía relación con él cuando seguía vivo. Dice Metal Punch. Claro, por eso no procede la demanda, pero insisto, lo que me preocupa más allá de la demanda es el motivo. O sea, ¿qué me estás pidiendo que haga cuando no entiendes lo que quiero hacer? Dice Illich. Hace poco me encontré con motor de IA y me pareció una locura. La IA está haciendo locuritas bastante complicadas en la vida. Perdón, dice Ricardo Reyes. Eso mismo sucede con la industria de la música. Están empezando a establecer reglas para poder cobrar. Si la música está 100% creada en IA, no tienes derecho a cobrar, pero sí puedes comercializarla. Y la música cada vez es más sistemática, es cada vez más computadora, es cada vez más allá. De hecho, el uso de cantantes o intérpretes, entre comillas, como entre esta gente que ahora que no canta, es un accesorio. O sea, es un accesorio en un compendio de elementos, ¿entiendes? Así que sí, no me sorprendería que cambiaran la manera como se vende la música y cómo se comercializa. Más aún hoy en día, donde ya ni siquiera vendes un disco, vendes un cassette, vendes, son reproducciones en Spotify o haces conciertos o lo que sea. Y después ves a Hatsune Miku pegando brinco en una vaina virtual, que me quita a mí que más adelante no tengamos entonces conciertos en vivo de gente que no existe. Me encanta que Macros, las OVAs se fueron a un futuro distópico que ya prácticamente es realidad, pero ajá. Dice Metal Punch, en un caso como este, teniendo en cuenta lo legal, entiendo por qué Fortnite hace uso de su voz. El problema sería usar una IA, porque si para una serie o película, si contratar a alguien, no hablo de Star Wars. Bueno, claro, pero es eso. Al final el tema del gremio, la demanda más allá de que dame plata o quítalo, es no uses la IA. ¿Entiendes? Esa es la vaina, no uses la IA. Tengas permiso o no la uses. Así que bueno, igual la demanda no llegó a mayores, o sea, esto quedó allí, pero me pareció por demás curioso mencionarlo porque es interesante cómo el mundo está cambiando, cómo en esta perspectiva las cosas están cambiando y cómo nuevos miedos surgen también por la tecnología. Hoy vi un video de un carajo argentino explicando, un tipo más o menos como de mi edad, una gente ya grande, de 40 y tantos, diciendo que él en su... O sea, que él vive una adolescencia muy de pinga, pero que le da mucho miedo o le parecía muy mierda vivir su adolescencia en la actualidad. Sobre todo gira y depende de las redes y de un avalúo constante y sonante de cómo luces, de quién te sigue, de cuántos likes. Es muy maldita la sociedad actual. Y la tecnología está muy metida ahorita en el tuétano de todo el mundo, porque ya no solamente es un tema de educación, formación o laboral, es un tema de vida. O sea, la gente ya no se relaciona a través de vainas que no sean herramientas de cita. La gente ya no interactúa a través de que no sean historias, no sé, fotos, videos, reels, vainas. O sea, la comunicación humana se está como perdiendo de una manera y creando un mundo donde tú cada vez eres más irreal, porque vives de filtros, vives de apariencias, vives de querer vender algo que capaz por ahí no eres. Entonces, coño, esto mezclado con la IA, con lo que está pasando, siento que es un cóctel muy cabilla a un futuro distópico que ningún Terminator nunca jamás vio venir. Donde la ansiedad y la soledad y todos los peos que hay van a estar más reflejados en una dependencia tecnológica que otra cosa. Y eso lo tengo mucho miedo, por cierto. Dice Illich, me refería a porno. Puto correcto. No sé qué dijo Illich del porno, pero ajá. Ah, que se encontró con un motor de porno de IA. Bueno, sí, presumo que ajá. Ok, bueno, sigamos entonces con las noticias y después seguimos filosofando. Bueno, esta me la pasó el pana Metal Punch y seguimos hablando de IA y de cositas. Aquí les voy a dejar un ratito. Esto que está aquí se llama Mirokai y es un robot asistente inspirado en el anime que trabaja en hospitales. Entonces, aquí ya estamos viendo incluso que hay una interacción de IA con este muñequito que ya está en Francia, está hecho por la empresa Enctech Tools y ya en varios hospitales en París está disponible y básicamente, como pueden ver en el video, lo que hace es el traslado de herramientas y de bandejas, de toallitas, de huevonadas, de pañuelos, de cosas, de guantes, herramientas, de cosas quirúrgicas. O sea, es como un asistente que está por todo el hospital llevando y teniendo cosas, ¿no? Me pareció curioso, obviamente, el rostro, la reacción, la manera como está diseñado y todo, hace que obviamente la gente se lo tripee, le parezca amigable, le dé las tareas y comienzas a crear como una compañía virtual en un mundo donde empiezan a haber realmente robots asistentes. Quizás en este prototipo es una manera bastante simple y bastante limitada, porque lo que hace esta vaina es llevar cosas aquí para allá y para acá, obviamente entendiendo que tiene que transportar los medicamentos a ciertos puntos y tal, pero obviamente después de este video, que este video tiene ya hace un año, me conseguí este otro, que es de 6 días, y quiero sacarme un poquito, porque entonces ahora estos panes no solamente crean esto como un asistente ahora en los hospitales, sino que están buscando un asistente que es una IA que está impulsada por Gemini, que es la IA de Google. Entonces, básicamente, esta señora le estaba diciendo que no consigue los lentes y que no haya que hacer, y obviamente este asistente, este Mirokai, está acá, pues, en su casa, y la tipa le dice, coño, búscame los lentes porque no sé dónde están. Entonces, mientras me hago un café y busca los lentes, y entonces el bicho agarra y comienza, obviamente, con la cámara que tiene y con la IA que tiene, a hacer una exploración de todo el entorno que hay, identificando cada elemento y cada objeto hasta conseguir los lentes. Entonces ya aquí entramos en una locurita, ¿no? Porque no solamente si te das cuenta que, aparte, como les dije ahorita, están hospitales, también están restaurantes, y ahora también te lo venden como una vaina, he conseguido los lentes, te lo venden como una herramienta de compañía, entonces como un asistente personal en tu casa, como alguien con quien puedes hablar, porque obviamente está impulsado por IA, y así como ya le pidió que consiguiera los lentes y se los consiguió, puede tener una charla con él, como puedes tener una charla con una IA actualmente con el teléfono, con lo que sea, pero con un robot o con un personaje que tiene expresiones faciales, que está contigo físicamente allí, que te acompaña, que se mueve, que le puedes pedir tareas simples, por lo menos en esta etapa. Y es muy loco, porque hablando de la soledad, hablando de bueno, aquí no sé, hablando de las posibilidades incluso de poder traer simulada la conciencia de una persona que ya no está dentro de un robot de esto, empiezan a haber unos límites bastante fritos y bastante quemados de las realidades actuales y cómo concebimos el mundo y quiénes somos como individuos. Es un robot que está con la tipa todo el día y le busca las vainas y habla con ella. Siento que estamos yendo a pasos agigantados, más allá de la época de Terminator con los robots, insisto, que nos matan a tiros. Creo que la ansiedad, la soledad y este buscar reconfortarse en algo o en alguien entre comillas, que siempre esté disponible, que siempre esté para ti, que siempre tenga una sorpresa para ti, que no te cuestione, que te acompañe, que te apoye, es quemado. O sea, yo hace 20 años atrás veía como un chinito japonés allá en Tokio se casaba con una muñequita realidad aumentada en un DS. Yo quería imaginarme cómo será este pedo más adelante con robots más tipo Saber J, más marionetas, más mujeres, más vainas. Es loco. O sea, si ya de por sí en muchas sociedades hay un aislamiento importante y una baja tasa de natalidad en diferentes países, con esta vaina va a ser más... O sea, bien siento, ¿no? Que va a ser aún más aislante. O sea, la gente va a aislarse mucho más del mundo, de la sociedad, de los conflictos, de una relación de pareja, de vaina, porque es más confortable, es más cómodo, es más fácil llevar una vida con un ser que está contigo allí 24 esté para ti y que te acompaña y te dice y te hace lo que tú esperas y quieres en la vida. Es complicado, es complicado. Me pareció interesante por demás y dije, bueno, chévere, pero veremos qué pasa más adelante con nosotros. Bueno, vamos con la última noticia de la noche de hoy, y es que esto que da caso en Nintendo Switch incluirá juegos de GameCube con su pase en línea para la Switch 2. Entonces, esto, bueno, obviamente la gente que anda con el tema de la Switch, la gente que tiene el tema de la suscripción de Nintendo, yo tengo la versión base que me da que sea Super Nintendo y Nintendo y creo que Sega Genesis y más nada. Pero obviamente Nintendo está haciendo lo propio y está justamente manteniendo vivas sus franquicias viejas de juegos, que ahora van a estar impulsados también en 4K, para jugar en televisores nuevos con una consola nueva. Me parece interesante. No sé qué tan amplia sea la librería de juegos de GameCube. Creo que sí hay juegos buenos de franquicia. Obviamente, como la PlayStation 2 pasó muy por encima en esa generación, quizás es la posibilidad que tiene hoy en día de poder redescubrir estos juegos. Pero no, me pareció curioso. Junto con la salida de la Switch ahora el 5 de junio, va a estar disponible en la Switch Online Legend of Zelda de Wind Waker, que es tremendo juego, F-Zero GX y Soul Calibur 2. Coño, son juegos interesantes. Y se confirmaron que vendrán más adelante Mario Sunshine, Luigi's Mansion, Pokémon Collision, Fire Emblem Path of Radiance, Chibi-Robo, Pokémon XD, Gate of Darkness y Super Mario Strikers. Bueno, obviamente esto va a tener todos los jugueticos que puedas guardar para adelante, para atrás, la pantalla adaptada a 4K, bla, y bueno, vas a poder jugarlo en tu consola Switch 2. Y obviamente, si lo quieres, si lo deseas, por $64 extra puedes comprarte tu control de GameCube, que es exactamente igual al control que trae la GameCube, solo que lo tienes por acá USB-C para cargarlo. Y este botoncito C que activa e interactúa con todos los elementos de la Switch para activar vainas en línea y qué sé yo, ¿no? Entonces, obviamente, presumo que la gente con la que le gusta jugar a Super Smash y tal, se lo tripeará, porque será una manera de jugar en línea, presumo. Si sale más adelante, presumo, ¿no? Obviamente. Y con todas estas funciones de interacción en línea virtual. Así que bueno, obviamente no está para el paquete simple, para poder hacerlo desde la suscripción activa de Nintendo Switch Online, más el paquete de expansión, que son los más caros. Pero bueno, ahí al que se lo tripea y que le gusta, bueno, bienvenido sea, porque está chévere, está lindo, me encanta. Bien, vamos aquí, ¿qué me dicen los shoninis en los comentarios? Este chat, no sé qué carajo le pasa hoy, pero está inmamable la barrita. Ahí voy. Ok. Aquí me dice Ricardo Reyes, miro Kai, igual a Yo Robot. Tal cual. Tal cual. O si quieres ponerte más romántico, al hombre bicentenario de Robin Williams. Rubén Daza, eso de tener las redes es algo fácil de controlar. Solo dejas las redes sociales a un lado y no te afectan, aunque es muy difícil para esta generación. Lo que pasa, Rubén, es que uno lo dice porque uno creció sin eso. ¿Entiendes? O sea, nosotros crecimos entendiendo y ahora somos como unos boomers tratando de adaptarnos a toda la cantidad de cosas que hay. Aunque yo ni me gasto en eso, ¿no? Pero yo que lo veo con mi hija, por ejemplo, mayor, aunque siempre he tratado de mantenerla no alejada, pero sí como consciente de otras cosas, y ella entiende y conoce un montón de vainas de otras épocas, sí me doy cuenta que las generaciones nuevas no van, o sea, no consiguen un mundo más allá del internet, no consiguen un mundo más allá de un teléfono, o sea, no consiguen un mundo más allá sin que eso exista. ¿Entiendes? Entonces ahí es la parte complicada, porque ya nuestra generación va en declive, estos son los que van para arriba. Entonces, coño, la que viene más atrás, ¿cómo va a ser? Y la otra, ¿cómo va a ser? O sea, ¿cómo va a ser las cargas y las dependencias emocionales de cada uno cuando tu vida gira en torno a un aparato? O en torno a tu imagen irreal en un mundo virtual. Es fácil perderse en eso. Es fácil no saber quién coño eres ni qué estás buscando. Y o sea, yo he escuchado casos de gente incluso más grande que yo con depresión porque no tienen views en TikTok. ¿Entiendes? Vainas así. Y tú dices, mierda. O sea, ¿qué pasa, weón? Conozco gente que no se toma fotos todos los días, siempre con filtro. Si no lo ves en vivo, no sabes cómo es la persona ya. ¿Entiendes? Entonces, se naturaliza un montón el comportamiento en redes, pero al final se crea también un monstruo más atrás que te limita en el mundo real. Porque automáticamente vives para aparentar o para querer ser algo que te permite este mundo virtual a través de filtros y de entornos y de vainas. Es complicado. Dice Illich, es muy cierto ese temor que le puede llegar a tener tantos avances como la IA. Yo llegaba a pensar que hasta incluso el humano puede llegar al punto de dejar el arte de escribir a mano. Bueno, de hecho sí, o sea, yo no escribo a mano hace muchos años. Y escribo horrible, cuando tengo que firmar vainas es terrible porque tengo mi vida en una computadora. Pero el tema de la IA y cómo lo vamos adaptando es entendiendo, como si lo entiendes como una herramienta que te acompañe, que mejora tu trabajo, cool. Pero si se convierte en una muleta de tu día a día, no cool. Porque entonces automáticamente comienzas a fracturarte muchas cosas en tu mente y en cómo funciona y cómo opera. Yo, por ejemplo, para mí hacer Shonen Games Radio, y les comento ya como algo aparte, yo obviamente me apoyo un montón con ChatGPT en cuanto a la búsqueda de noticias, en resúmenes, por un tema de tiempo. Y lo que vas a tener como puntos y bullets y más o menos contextos en el guión. Pero para mí hacer esto con ustedes es un ejercicio constante mental que me hace bien. O sea, tener que estar viéndolos, leyéndolos, viendo las noticias, teniendo una coherencia durante, hablo más de una hora sin callarme de diferentes temas y que sea interesante y que sea coherente y que lleve el hilo conductor de las cosas, no es fácil. Si yo no, o sea, esto para mí es un ejercicio mental importante y necesario. Entonces, si la IA se convierte en una herramienta que evite que hagas eso, coño, estamos en problemas. Así que bueno. Me dice Ricardo Reyes, seremos como la película Chappie, transferir la conciencia con una PS4. me dice Metal Punch, cuando termines Shonenki no te olvides hacer el play de Pixels y Robots en Twitch. Coño, porfa Metal Punch, recuérdala porque se me va a olvidar, no por nada malo, pero ya sabemos cómo soy. Hey, alta referencia, se ve el menor de Jay, vamos, Locomotion, iPhone de por primera vez Akira, futuro distópico terrible. Y sí, Saber Jay no está muy lejos de esto que tenemos hoy en día. Loco, pero bueno. Dice Rubén Daza, Nintendo con los juegos exclusivos y la jugabilidad de sus juegos. Tiene las ventajas aseguradas. Y Nintendo hizo lo que había que hacer. O sea, ellos dejaron que se mataran los demás y ellos ya... O sea, así el mundo cambie, Nintendo sigue sacando su consola con sus juegos, con su vaina, su ritmo, su manera, sin pelear con nadie. Y sí, lo hicieron. Ahora, y habrá que ver cómo le va con la Switch 2 y cómo le irá en 5 o 10 años. Veremos qué pasa. Bueno, Shonini, ya con esto cerramos el bloque de noticias. Hoy está bastante, con muchas epifanías, me parece, ¿no? Bastantes reflexiones del mundo y la vida. Vamos a ir ahora con la última sección de la noche, que es Archivo Gamer.
Archivo Gamer.
Bien, esto que está acá, a mí me encanta Archivo Gamer porque tengo puras vainas viejas que me acuerdo mientras armo los guiones. Esto que ven acá lo hablé en un episodio hace mucho tiempo, en juegos de PC, lo mencioné muy por encima. Esto es fantasmagoría para Windows 3.1. Esto es un juego que salió en el año... Está mi chuleta, que se me fue, perdón. Como dicen en Argentina, mi machete. 1995, hecho por la gente de Sierra. Y básicamente es un juego que es un point and click, pero está hecho todo en full motion video. Este juego tenía 5 CDs. 5 CDs, que me parece una cantidad ridícula. 5 o eran 8, no me acuerdo. Eran 5 o eran 8, pero una cantidad ridícula de discos. Obviamente, la experiencia del juego... Si lo ven desde que es año 95, o sea, que fue hace 30 años, dices, coño, ya va. O sea, esto se ve impecable, ¿no? O sea, todos los escenarios están hechos, obviamente, en gráficos computarizados, son escenarios con los que puedes interactuar, pero todos los personajes del juego están filmados previamente y creas con ellos como esta especie de rutina full motion video mezclada con el entorno del juego, que para mí es brutal. O sea, salvando las distancias de cómo se ve, siento que era un realismo increíble el juego. El juego es un juego de terror. Aquí les muestro todo el escenario. Aquí vas como explorando otras vainas. Obviamente, hay lugares donde hay más contraste, donde se ve más chapulín colorada la caraja versus cómo se ven los escenarios. Pero fue un trabajón. O sea, y siento que el full motion video en ese momento no fue tan valorado. Obviamente, cuando llega todo el tema del 3D, ya es más fácil que se mimetice la estética, pero yo valoro un montón ese tipo de esfuerzo. Este juego me parece arrechísimo. Fue creado por Roberta Williams y desarrollado por Sierra Online en el año 95, y bueno, básicamente eres esta pana llamada Adrienne Delane, que es una escritora que se mueve a esta mansión y descubre cosas oscuras dentro de la mansión. Hay un par de escenas picantonas en el juego ahí de ñaca ñaca, no sé si pueda verlas acá, pero como pueden darse cuenta, los personajes son todos en full motion video. Y coño, y con voces además. O sea, estaba bueno el juego. A ver si consigo algo un poquito más terrorífico. Bueno, aquí hay un poquito de cada cosa, ¿no? Obviamente es un juego de ir y venir, es un juego de intentar con diferentes elementos y ir descubriendo cosas en la historia. Es lindo, es lindo. Esta época de juegos me parece por demás curiosa. El juego incluso fue censurado en Australia por el contenido gráfico y las escenas de violencia. Obviamente se ve demasiado real, porque es una persona real que está allí. Me recuerda también un montón a Night Trap, que Night Trap fue también la manzana de la discordia de Sega en los 90 durante la Console Wars para Sega CD, justamente porque era contenido bastante, digamos, medio explícito para una consola de videojuegos. Y igual con Full Motion Video se veía muy real todo. Así que bueno, aquí les estoy dejando esta joyita cuando quieran, pues si tienen la oportunidad, creo que está disponible para comprar en Steam. Esta versión de hecho está remasterizada, se ve bastante bien. Me encanta. Y bueno, se pueden dar un paseíto con el juego y me comentan qué tal. Pero bueno, sí. Fantasmagoría para Windows 3.1 iOS en el año 1995. Y el último juego que traigo esta noche para Archivo Gamer es quizás uno de los point and click más increíbles, más arrechos y posiblemente uno de mis favoritos en la historia, a la par con Monkey Island, y es aquí está, Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Este juego es increíble, es espectacular. Si tienen la oportunidad pueden jugarlo. Si lo quieren, pídamelo, lo tengo para emularlo en Spoon VM, corre en cualquier computadora con cualquier, pero está en el teléfono. Es arrechísimo. Lo último que lo jugué fue aquí cuando llegué a Argentina. Lo usaba como mi desconexión. Yo trabajo en una empresa como desarrollador y en el almuerzo comía rápido. Luego jugaba media hora del juego. Y así lo fui completando de a poco. Me demoré como 3 meses y lo terminé. Me encantó la experiencia del juego. Como pueden darse cuenta, hay una cantidad de elementos, obviamente de point and click, pero también hay otros elementos de combate, hay otros elementos de movimiento de objetos como el globo, hay un submarino. El juego incluso se divide en varias tramas. Puedes crear 3 modelos diferentes de juego en base a un punto que tomas decisiones, y eso cambia completamente la línea de juego y los escenarios y las instrucciones con los personajes. Y es un juego bastante completo, o sea, gráficamente hablando, visualmente hablando, a nivel de diálogos, a nivel de puzzles, a nivel de todo, es brutal. Es brutal y yo lo recomiendo. Mira, unos aplausos y un montón de Hadouken para este juego, por favor, les pido, porque es increíble, es una maravilla. Así que ya saben, Shorini, si tienen la oportunidad y quieren jugarlo, Indiana Jones and the Fate of Atlantis está disponible para PC y puede correr con el emulador ScumVM, y eso, mira, una maravilla. Me pregunta Carlos si alguna vez jugué The Dig. ¿Sabes que The Dig lo jugué? Pero estaba muy chamo, tenía como 10 años, no tenía un pan en su casa, estaba en inglés, verga, no entendí nada, fue medio ladilla, o sea, estábamos como en una luna y me perdí. Debería ya después de grande dar la oportunidad. Pero este juego, Fate of Atlantis, es hermoso, es una maravilla. Dice César Rubén, es que las redes sociales y las IA son herramientas para mejorar nuestras vidas, por supuesto. Y no para ser dependiente de ellas. Esa es la teoría, el peor es la práctica. Dice Illich, lo que fue Sierra y LucasArts siempre se dan para mí las mejores casas de desarrollo de juegos. Es que fue una época dorada, o sea, fue una época dorada y una competencia sana y brutal entre ambas empresas. Y hacían juegos de calidad, o sea, jugar este juego es una maravilla, jugar Monkey Island es una maravilla, jugar Larry, jugar King Quest, son juegos buenos, son juegos que envejecen bien. O sea, no importa cuando lo juegues, siempre te lo vas a tripear, siempre va a ser un buen juego, siempre están bien hechos, bien pensados. Y este en particular es arrochísimo, así que altamente recomendado. Dice aquí Metal Punch, laboratorio, después de este último juego de Archivo Gamer, despedida del juego Raid, Pixeles y Robots. Ok, no se me olvide. Es todo pegado, ¿no? Pixeles y Robots, el costo. Bueno. Me dice aquí que lo juegue. Carlos, bueno, lo jugaré, lo anotaré. Lo tengo por ahí en una carpeta. Bueno, ahí Silich, que es un juego con mucho cariño, les recomiendo ampliamente que lo jueguen. Yo, mientras lo sigo leyendo, aquí les dejo aquí las últimas imágenes del juego porque es hermoso. Visualmente es hermoso, la música es hermosa. El juego es muy divertido, está muy bien hecho y para mí es un viaje en el tiempo a una época cuando los juegos de PC eran una vaina que más nunca volvieron a hacer, por lo menos para mí. Espectacular, espectacular. Bueno, Shoninis, ya con esto finalmente damos cierre a el EPI de esta noche. Y bueno, antes de irnos, vamos a hacer las cosas bien. Le dejamos nuestras redes, le dejamos nuestros canales. Y les recuerdo a toda la gente que está conectada ahorita, bueno, que está en YouTube, tenemos el canal de Twitch, donde pueden ir a hacer donaciones a través de Prime, o suscribirse, o donar bits, o estar y ayudarnos viendo publicidades de Mostaza, de cuánta gobernada hay de pedidos ya. Están en Argentina, los que están en Venezuela no sé qué les saldrá. Pero les recuerdo que toda la plata que aporten, tanto por Twitch como por Patreon, otra vez gracias a la gente que en Patreon me sigue apoyando. Juro y perjuro que buscaré la manera de subir contenido, no sé cómo, cuándo, pero lo voy a hacer. Y próximamente en YouTube todo el dinero que ustedes nos aportan va y se invierte a publicidades para que el canal siga creciendo y llegue más gente y disfrute más de Shonen Games. Bueno, Shonini, gracias por todo, ahí les dejo todos los enlaces. Aquí mencionan Full Throttle, que es un clásico, lo tengo, lo amo. Yo lo compré hace poco original en Limit Run Games, ahí lo tengo, empecé, una maravilla, una gloria, una joya ese juego. Qué buena época, qué pasó con los juegos, weón. Qué buena época, la época de LucasArts y de Sierra. Coño, Carlos, un aplauso para Carlos, vale, qué buen gusto, me encanta. Y nos lo cuéntame. Bueno, vamos a hacer esta vaina bien, vamos a hacer el ride a nuestros panas de Pixeles y Robot. Espero que me salga bien, porque si no, bueno. Barra ride y. ¿Dónde estoy acá? ¿Qué me está diciendo? ¿Dónde estoy? Ah, aquí está. Metal Punch, lo estoy copiando y pegando exactamente como me lo pasaste, así no hay errores. Ok, Tuki. Ahí voy. Ok, creo que esto aquí no funciona, creo que funciona nada más de Twitch. Denme un segundo. A ver, acá en Twitch. Ahorita le corto la vaina, me cago la risa. Aquí voy. Hacemos el ride y le damos enviar. Ok, ¿cómo que no? Pero si estoy logueado ya en Twitch, ya va. ya va. Ok, no voy a pasar el ride porque me está pidiendo un código que tengo en la aplicación, lo tengo en el teléfono, tengo el teléfono de cámara y no va a poder hacerlo. Perdón, Pixeles y Robot. Igual las cuatro personas que tengo en Twitch se pueden irse a Pixeles y Robot. Solo agradecer realmente. Pero no me anda. No me funciona, lo siento. Metal Punch, ¿se puede hacerlo tú que eres admin? Genial. Si no, la próxima vez prometo estar logueado en el Twitch y poder mandarlo como corresponde. Bueno, Shinini, gracias una vez más por acompañarnos otra noche. Con esto cerramos el EP número 45 de Shining Radio y será hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias y feliz noche.